La EPA le da un respiro a Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Frente al análisis sesgado de los políticos en campaña, vamos a ir nosotros con los datos. La encuesta de población activa le da un empujón a la moral económica de Madrid, un respiro de los de antes, un respiro sin mascarilla. Nuestra región lidera la creación de empleo hasta marzo y ya hay más de 3.100.000 personas trabajando en nuestra comunidad. La tasa de paro se sitúa en el 12%, más de 3 puntos por debajo de la media nacional, 50.300 desempleados menos, 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Con estos números hoy ha sacado pecho el Gobierno, aunque reconocen desde Sol que queda trabajo por hacer.
Ahora, no cabe duda, queda todavía mucho por hacer. Seguimos teniendo efectivamente un 12% de paro, que son 4 puntos menos que la media nacional, pero son nada menos que 430.000 personas en paro.
El consejero Fernández Laschetti se muestra optimista. Parece que ya empiezan a conjurarse un poco los efectos de la pandemia, pero queda muchísimo por hacer. Los sindicatos denuncian que los datos podrían ser mejores si el Ejecutivo Regional no estuviera recortando en lo público. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones.
Ha caído el número de asalariados porque aunque el sector privado está creando empleo, el sector público ha perdido 20.000 puestos de trabajo. Por eso desde aquí denunciamos que no solamente el gobierno regional no ha contribuido a la mejora de estos datos, sino que justamente con sus políticas ya de nuevos recortes está disminuyendo las plantillas del sector público.
Los empresarios también hablan de sabor agridulce. Miguel Garrido preside CEIM.
Nos dejan un sabor agridulce. Por un lado, es evidente que tras un año de paralización de la actividad, el empleo se ha resentido, pero por otro lado nos deja una sensación de esperanza, puesto que en el último trimestre, a pesar de que en el conjunto de España se han destruido 137.500 empleos, en la Comunidad de Madrid ha liderado los nuevos ocupados con 40.000 nuevos ocupados en este trimestre.
Agridulces son los datos porque detrás de ellos hay currantes, hay trabajadores, hay en definitiva personas. Más de un centenar van a perder su trabajo si el lujoso Hotel Palace termina llevando a cabo el ERE que tiene previsto, que tiene en marcha.
Éramos familia y ahora ya no lo somos, somos un número. Y la empresa no quiere reconocer que esto es producido por una pandemia, que no solamente es en Madrid ni en España, sino que en todo el mundo. Y ahora después de un año sin haber cumplido el ERE de fuerza mayor, nos dicen que van a hacer un ERE y van a modificar las condiciones de trabajo.
Con 53 años nos vemos en la calle, la mitad de la plantilla, y lo que no cuentan es que durante estos últimos 10 años han estado ganando dinero a fuerza y por un año que han tenido pérdidas no entendemos el porqué.
Protesta hoy desde la glorieta de Neptuno. Nos vamos desde allá a la Decibeles. En este caso sí, para contar una buena noticia. Ya está completamente proyectada y lista para empezar la reforma de ese primer tramo de la calle Alcalá entre Cedaceros y Cibeles. Antes del verano empiezan unos trabajos que conllevan. Mar García.
Obras en Alcalá de Cibeles a Cedaceros, más árboles, más espacio para el peatón, mejorar el carril bici, más bulevar. Un año de obras que empiezan en verano, ya sabemos lo que toca, lo dice la delegada de obras Paloma García Romero.
Y son 12 meses, por lo que pedimos como siempre paciencia a los madrileños. Y es una arteria muy céntrica de Madrid, muy turística y merece la pena hacerlo.
También merece la pena, se lo garantizamos, escuchar este informativo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Dispositivo policial para el 4 de mayo.
1.400 agentes de la Policía Municipal de Madrid se unirán a los 7.000 agentes nacionales y guardias civiles en el refuerzo de seguridad durante la jornada electoral. Portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Además, durante toda la jornada electoral hemos dispuesto de la activación de un centro de coordinación de mandos, de un CECOR, en nuestra sede de CISEM, Manuel Becerra.
Sin novedades sobre la segunda dosis de AstraZeneca.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al Gobierno central que permita la administración del segundo pinchazo.
Creo que el Ministerio tiene que ser claro, tiene que dar la decisión rápida y esperemos que sea pues, en la línea que ha pedido Madrid con la segunda vacuna de la misma marca que ha sido, ¿no? Que es AstraZeneca, que la segunda sea AstraZeneca.
Sanidad decide mañana cuál va a ser la solución para los menores de 60 años que han sido inoculados con este suero.
Cataluña vacunará con Moderna a Guardia Civil y a policía a partir del lunes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba a la Generalitat el pasado martes que en el plazo de 10 días garantizaran la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña con la misma proporción que los Mossos de Escuadra.
Consultorio médico clandestino en Usera.
La policía municipal lo ha desmantelado. Un hombre de nacionalidad china ejercía allí la medicina sin estar acreditado para ello. Se publicitaba en una web con el nombre de Clínica One, portavoz policial.
Encontrando diversos blisters con agujas de acupuntura y multitud de medicamentos etiquetados en chino. Además se localizó también una cajonera de plástico con diversas plantas y setas no identificadas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos esta ventana de servicio público interesándonos por la circulación en el trazado regional, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, allí saben cómo se circula hasta ahora por los trazados madrileños. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este instante en la red de carreteras de la Comunidad, tengan precaución de salida de Madrid, hay circulación lenta en la A2 en Alcalá de Henares y la A42 en el entorno de Villaverde, también en la A3 en Rivas va hacia Madrid. De entrada a la capital, en la autovía de Toledo hay tráfico intenso a su paso por Getafe. En la M40, densidad circulatoria en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas.
2:06. No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Tampoco nada reseñable en las carreteras de la ciudad de Madrid. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y en este informativo hablamos del tiempo con nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, que tiene mucho trabajo, van corriendo a todas partes nuestros meteorólogos porque están siendo jornadas intensitas en lo meteorológico.
Es verdad, David, es verdad. Hoy tenemos un añadido más y es el viento, aunque bueno, está dejándonos rachas, tampoco son excesivamente fuertes, pero que ya están rondando los 40 kilómetros por hora en bastantes puntos, no solo en zonas altas de la sierra. Ese viento ha hecho pues que en algunos parques, en 9 parques, como por ejemplo el del Retiro en la capital, se hayan balizado algunas zonas. Hay que tener cuidado por esa posibilidad de que nos caigan ramas, bueno, de que se produzca algún suceso que pueda ser negativo, así que precaución con ese viento. Y en lo demás, pues ahora mismo está lloviendo sobre todo hacia el norte de la comunidad. En general, chubascos débiles, puntualmente, de forma aislada, pues pueden ser un poquito más intensos. Lo que esperamos es que por la tarde esa lluvia, aunque pueda caer en forma de chubascos dispersos, sea cada vez más remitida hacia la zona de la sierra, en entorno pues hacia el norte de la comunidad. Es decir, nos puede caer algún chubasco, pero cuanto más hacia el sur, menos probable, y vamos a tener cielos de nubosidad variable. Parece que el paraguas, de momento, a partir ya de esta tarde, lo vamos a poder dejar aparcado, pero por lo menos un día. Y en cuanto a las temperaturas hoy, pues parecidas a las de ayer, 16, 17, 18 grados en muchos puntos.
El retorno de la estabilidad y de esos días de calor y sol todavía falta, ¿no?
Bueno, nos falta por lo menos hasta que llegue mayo, es decir, lo que nos queda de abril, que nos queda muy poquito, vamos a estar con el paraguas cerca. Y es cierto que el sábado, que ya inauguramos el mes, el sábado sí que podríamos tener todavía algunos restos de inestabilidad, algún chubasco disperso, pero ya vamos a empezar a notar esa tónica más estable, porque la semana que viene, David, ya os voy adelantando que se presenta más soleada y con temperaturas que ya van a superar otra vez de sobra los 20 grados. Así que nada, nos quedan un par de días de paraguas y luego la semana que viene parece que va a estar mucho más tranquilo todo.
Bienvenidos sean esos días de paraguas. Gracias a Ainhoa, se va volando como el viento, tiene que darles el tiempo en el informativo de Telemadrid. Este es el de Onda Madrid, el regional, el de su radio de cercanía. Escuchan las noticias 14 horas. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, jueves, cuarto partido de los emocionantes play-off de la Euroliga de baloncesto. A las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid, Efes de Estambul.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. En estas elecciones se habla mucho de empleo, se habla de economía, pero más allá de las opiniones, de las propuestas de los partidos, hoy tenemos un buen indicador de cómo marchan las cosas. Hoy se ha publicado la EPA del primer trimestre y parece que la Comunidad de Madrid ofrece mejor cara que el resto de España. Vamos con esos números en formato Explica, con Eva Prat.
Onda Madrid Explica.
En Madrid se ha producido la mayor bajada del paro de toda España entre enero y marzo. ¿De qué cifras estamos hablando, Eva?
50.300 personas salieron de las listas del desempleo en los primeros tres meses del año, marcados por la tercera ola de la pandemia y por el temporal Filomena. Eso deja el total de parados en 429.800 personas, que es un 12%, más de 3 puntos por debajo de la media nacional. Destaca el gobierno regional que este descenso del paro es 5 veces mayor que la media de España y que se han recuperado 145.000 de los empleos perdidos desde que empezó la pandemia, el 70%. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, encuentra esta explicación al respecto.
Esa política de Madrid abierto, de un Madrid que no ha parado su actividad económica, que no nos vuelven a encerrar ni a prohibir trabajar, es lo correcto, es lo que da buenos resultados.
Además de la bajada del paro, Madrid también lidera las cifras de ocupación, aunque como siempre hay diversidad de opiniones entre patronal y sindicatos.
40.400 personas han encontrado un empleo, más de un 1%, que es el dato más alto entre las comunidades autónomas. El número de trabajadores en Madrid asciende así a 3.108.000 personas. Los sindicatos no son optimistas con estas cifras. El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, pone el acento en el sector público.
Ha caído el número de asalariados porque aunque el sector privado está creando empleo, el sector público ha perdido 20.000 puestos de trabajo.
Quienes sí se han mostrado más esperanzados han sido los empresarios madrileños. Miguel Garrido es presidente de CEIM.
A pesar de que en el conjunto de España se han destruido 137.500 empleos, en la Comunidad de Madrid ha liderado los nuevos ocupados.
Viniendo de donde venimos, este primer trimestre pinta mejor. Son los datos de ese primer trimestre, los de enero a marzo. Pero ¿qué pasa si lo comparamos, Eva, con el añito que hemos tenido, con lo que pasaba hace un año por estas fechas?
En comparación con el primer trimestre de 2020, que en sus últimos 15 días estuvo marcado por el inicio de la pandemia, el número de desempleados ha aumentado en 56.800 personas en la región, un 15% más. También hay que decir que si echamos la vista no tan lejos, se han registrado 50.300 parados menos, un 10% que los últimos tres meses de 2020. Si hablamos de ocupados, es decir, las personas apuntadas a la Seguridad Social, hay 39.000 menos que en el primer trimestre del año pasado. Por sexos, hay en estos momentos casi un 11% de parados y un 13,5% de desempleadas.
Vamos a completar la fotografía. Hemos hecho el repaso de lo que ocurre en nuestra región. Vamos a compararlo con lo que pasa en el resto de España.
Según la EPA, el número de parados disminuyó en 65.800 personas, por lo que ahora mismo tendríamos 3.654.000 desempleados. En lo que se refiere al número de ocupados, hay que decir que cayó en 137.500 personas hasta los 19.207.000 trabajadores durante el primer trimestre del año. El descenso, tanto del número de ocupados como del de parados, ha sido posible porque se ha reducido en 203.400 personas la población activa, es decir, aquellas en edad de trabajar que tienen un empleo o que lo están buscando.
Y lo decíamos en la portada, es verdad que los datos de la EPA son esperanzadores, pero lo cierto es que no dejamos de hablar de grandes seres en importantes empresas de la comunidad madrileña. El emblemático hotel Westin Palace de Madrid ha vivido esta mañana una nueva jornada de protesta de sus trabajadores que rechazan el expediente de regulación de empleo que la empresa ha planteado para 159 de sus 373 empleados. Una reestructuración que la dirección del hotel justifica por la crisis del turismo provocada por la pandemia del COVID. Ángel García.
Pitos, sirenas y cacerolas para expresar el rechazo a los despidos en el Westin Palace.
Llevo desde que tenía 16 años y ahora tengo 53. Con 53 años nos vemos en la calle, la mitad de la plantilla, y lo que no cuentan es que durante estos últimos 10 años han estado ganando dinero a puertas y por un año que han tenido pérdidas no entendemos el porqué.
Un ERE que los sindicatos consideran injustificado e injusto, máxime cuando los trabajadores llevan ya un año en ERTE. Por ello, dicen que la dirección solo busca modificar las condiciones de trabajo para aumentar la precariedad de la plantilla. María Luisa Soler es delegada de Comisiones Obreras en el Westin Palace.
Éramos familia y ahora ya no lo somos. Somos un número. Y la empresa no quiere reconocer que esto es producido por una pandemia, que no solamente es en Madrid ni en España, sino que en todo el mundo. Y ahora, después de un año, sin haber cumplido el ERTE de fuerza mayor, nos dicen que van a hacer un ERE y van a modificar las condiciones de trabajo.
El hotel, propiedad del fondo de inversiones Archer, dueño también del Hotel Arts de Barcelona y de otros 9 hoteles de lujo más en Europa, insiste en que los despidos de ahora buscan garantizar el futuro a largo plazo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos con la pura política. Avanzan las investigaciones para dar con los remitentes de las cartas cargadas de balas que fueron enviadas a Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso. La policía ha localizado el buzón de Cuatro Caminos desde el que se envió la segunda misiva al líder de Podemos. En Cataluña también están identificados los buzones postales en los que se echó la carta dirigida a la presidenta madrileña, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La localización de los buzones da un importante impulso a la investigación. Ahora se procederá a visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad próximas a esos buzones desde los que salieron las cartas para Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. En el caso del candidato de Podemos, el buzón está en la calle Cuatro Caminos de Madrid y la dirigida a la popular se introdujo en uno de Barcelona, en un caso asumido por los Mossos de Escuadra. Los investigadores se afanan en la búsqueda de cualquier pista, desde huellas al análisis del calibre de las balas introducidas en las misivas amenazantes. Se han enviado un total de 7, aunque una de ellas, la dirigida a la ministra Reyes Maroto con una navaja con manchas rojas, no tiene conexión con el resto. El presunto autor es un esquizofrénico que reconoció los hechos en su declaración policial. El responsable o responsables de estos envíos que han sacudido la campaña electoral puede enfrentarse a un delito agravado de amenazas, castigado con hasta 5 años de cárcel.
Como decía Lupe, envíos que han sacudido la campaña electoral y que la siguen sacudiendo. Esta mañana la presidenta Ayuso decía en sendas entrevistas que prefiere que si le tienen que enviar algo, que sea una barra de lomo. Como acaban de escuchar, la campaña sigue girando en su mayor parte en torno a conceptos muy etéreos, pero aquí vamos a lo sustancial. En Onda Madrid llevamos casi 2 semanas desgajando los programas electorales de los partidos y hoy Javier Fernández Mardomingo se centra en las propuestas para el mundo rural y las ideas para combatir la despoblación en determinadas zonas de Madrid.
No es de lo que más se habla, pero tiene relevancia para los partidos y así lo reflejan sus programas. El medio rural, el campo, la agricultura y la ganadería. El sector primario en general tiene más importancia de la que algunos creen en la comunidad y por ello el Partido Socialista quiere aportar ayudas extraordinarias post-pandemia. Quieren apostar por la agricultura sostenible y desarrollar un plan para jóvenes agricultores, fortalecer el IMIDRA y poner en marcha programas sobre fauna salvaje y su relación con la ganadería extensiva. Apuestan por lo madrileño, fomentando denominaciones como vinos de Madrid, aceitunas de Campo Real o aceite de la comunidad. Además, quieren luchar los socialistas contra la despoblación con bonificaciones mayores a menores núcleos de población, estableciendo escalas a municipios de 100, 500, 1.000 y 2.500 habitantes.
En el Partido Popular quieren intensificar sus apoyos a quienes contribuyan al desarrollo rural. Quieren poner en marcha una nueva ordenación del suelo para crear ciudades y pueblos sostenibles y acabar con la despoblación en las zonas que la sufren. Para ello, quieren poner en marcha un plan que fomente que los jóvenes vivan fuera de la capital. Además, quieren fortalecer la industria agroalimentaria en los pueblos mediante la creación de dos distintivos, producto de montaña y producto artesano, además de recuperar suelos y tierras de cultivo abandonados y crear un plan de escuela rural. La digitalización de la comunidad también apunta hacia estos núcleos y prometen llevar internet de alta velocidad a todos los municipios y fomentar la digitalización de empresas agrícolas y ganaderas.
También abogan en Ciudadanos por impulsar el comercio de proximidad a través de acciones de impulso de los negocios locales y los productos regionales. Para ello, apuestan por poner en marcha un plan de desarrollo rural en el que se contempla además el impulso de los productos ecológicos, favoreciendo, por ejemplo, su consumo en los comedores escolares. Quieren impulsar también la captación de talento a núcleos rurales para luchar contra la despoblación y también van a facilitar el relevo generacional en las explotaciones agrarias que garantice la continuidad de la actividad en el medio rural. Lo harán, aseguran, estableciendo incentivos y asesoramiento personalizado en las herencias y donaciones de explotaciones agrarias que se realicen a favor de agricultores profesionales o de cooperativas agrarias.
Para las grandes explotaciones ganaderas, Más Madrid tiene un plan: terminar las macrogranjas y favorecer las que sean libres de jaulas para gallinas o conejos. Pretenden así favorecer el impacto medioambiental y garantizar el bienestar animal. Los de Mónica García quieren además crear un comité agrario para que la comunicación gobierno-agricultores sea constante y se centran en los jóvenes apostando por la ecología en el campo. Quieren crear un banco de semillas de la comunidad, además de elaborar un plan del lobo, otro del lince ibérico y prohibir la captura de aves para enjaular por su canto, así como el tiro al pichón.
La apuesta por el campo y el medio rural es uno de los puntos fuertes de Vox y su decálogo de propuestas cierra con un apartado dedicado para blindarlo. Se implantarán medidas, aseguran los de Monasterio, para mejorar la seguridad en las explotaciones y el refuerzo de las ayudas ante catástrofes meteorológicas. Se comprometen además a la protección del sector primario en la región frente a la competencia desleal de productos extranjeros. Para la caza, defensa férrea por su contribución, consideran, al equilibrio del ecosistema. Además, quieren también promocionar las industrias locales y establecer servicios públicos que impidan despoblación y abandono de las pequeñas localidades de la Comunidad de Madrid.
En Podemos, por último, se comprometen a desarrollar un plan de desarrollo local que, por ejemplo, garantice internet en todos los núcleos de población y otro de apoyo al sector primario. Apuestan por el concepto de agroecología. Quieren impulsarla tanto en Madrid capital como en las zonas rurales. Para ello, se comprometen a garantizar 20 kilómetros de distancia sobre las explotaciones agrícolas situadas en espacios naturales. Quieren, además, limitar los proyectos de ganadería intensiva y se comprometen a elaborar un plan de convivencia del lobo donde se pronuncien ganaderos y ecologistas.
Dentro de los bulos electorales hay unos que nunca fallan, aquellos relacionados con el voto por correo. Son desinformaciones que hemos visto en todo el mundo y que también se están reproduciendo y viralizando a días escasos de las elecciones en la Comunidad de Madrid.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Son una plaga y son desinformaciones especialmente peligrosas porque se dedican a sembrar dudas sobre nuestro sistema electoral. Clara Jiménez, maldita.es, muy buenas.
Buenas, Junqueras, sobre el sistema electoral y sobre los resultados de las elecciones, porque cuando cierran las urnas es cuando empiezan a moverse todos esos bulos que hablan, adivina, pues de pucherazo.
Y aún está por ver quién va a salir elegido en las urnas, pero ya estamos viendo todos esos bulos como preventivos sobre Correos, ¿no?
Sí, bulos y contenidos que como poco hay que matizar. Seguro que has visto, Junquera, todos esos mensajes que hablan de un pucherazo porque a algunas personas que han ido estos días a mandar un paquete a la oficina de Correos les han dado un ticket en el que sale una operación llamada votos emitidos.
Y eso ocurre cuando en realidad esa persona iba a otra cosa completamente diferente. No votó, de hecho el PP y Vox le han pedido a la Junta Electoral que le ponga un ojo, que lo investigue. ¿A qué se debe? ¿Qué sabemos de eso, Clara?
Bueno, cuando la persona que fue a Correos ni votó ni está siquiera a veces en el censo electoral, lo dice la persona en cuestión que ha puesto un tuit con ese ticket y también lo dice Correos. La explicación que dan desde Correos es que el cliente anterior sí que votó, se llevó su resguardo y la acreditación de haber votado, que es un resguardo que te dan de que efectivamente has depositado tu voto por correo, pero ese ticket no se imprimió. Por eso la operación se ha visto reflejada en el ticket del siguiente cliente que fue a hacer un envío.
Y ya hay personas preguntándose en redes, Clara, si esos tickets tienen algún tipo de validez.
Volvemos a lo que sabemos. Lo que nos dice Correos es que no tienen validez legal ni efecto en el voto por correo. Y con el localizador del envío, que también sale en el ticket, hay quien está diciendo, es que claro, ahí pueden acceder a tu voto. Bueno, pues no, lo hemos comprobado y no se puede acceder a ningún tipo de información personal del votante. Hay que recordar, David, que lo de votar por correos no es que te den un ticket y ya está. Hay que pedir el voto que va ligado a tu DNI cuando vas a pedirlo y lo tienes que presentar. Cuando llega a tu casa ese voto, también le tienes que enseñar el DNI al cartero para poder recogerlo. O sea que hacer un fraude pues no es para nada tan sencillo.
Eso es lo que sabemos por el momento de esos tickets que tanto están dando que hablar. También ha habido más polémica, Clara, sobre uno de los responsables de la empresa Correos.
Bueno, hay quien lo llama polémica y hay quien lo llama directamente mentira. Se ha movido mucho que Enrique Ramírez Palacín, íntimo amigo de Pedro Sánchez, según dicen los mensajes, habría sido recolocado en secreto en la Dirección General de Sistemas Informáticos y la Dirección de Tecnología de Correos. Es un bulo, tiene muy poco recorrido porque la realidad es que ocupa el cargo desde el año 2018. Se puede ver en varias publicaciones en medios y también en la web de Correos, que lo cuentan. De secreto, nada.
Vamos, que no era un secreto guardado en una caja fuerte.
Desde luego era un secreto a voces, si acaso. No es solamente que en la propia web de Correos aparezca y en su perfil de LinkedIn, por ejemplo, también lo tiene indicado, que ocupa el cargo desde el año 2018, es que se informó de su nombramiento en medios, como por ejemplo en ABC, así que ya te digo, secreto lo que se dice, secreto muy poquito.
Y vamos a cerrar con un clásico, con uno de estos greatest hits de bulos sobre el voto por correo. Ese que dice que es una novedad que no se pida el DNI a la hora de entregar el voto en la oficina de correos.
Sí, ¿no? Lo está utilizando la gente para decir efectivamente que puede haber un pucherazo porque cuando vas a entregar tu voto en correos no te piden el DNI. Pero esto llevamos viéndolo muchos años y el tema, Junquera, es que la ley nunca ha exigido identificar a la persona al emitir su voto en la oficina de correos. Es algo que nunca ha estado en la ley electoral. A ti te identifican cuando lo solicitas y cuando recibes las papeletas, pero a la hora de ir a entregarlo pues ya no te piden el DNI.
Es decir, tanto para solicitar como para recibir el voto por correo, la LOREG exige que el votante se identifique, pero no al votar por correo en la oficina. Esa ley está en vigor desde 1985 y no se ha modificado el procedimiento del voto por correo desde entonces. Bueno, muchas gracias, Clara. Nos quedan aclarados estos bulos postales.
Mucho cuidadito en los próximos días, que hay mucho bulo suelto, Junquera, y conforme nos acercamos a las elecciones va a haber más.
Se reproducen cada vez más. Hasta luego, Clara. Por cierto, que la Junta Electoral Central se ha pronunciado respecto a esa petición de investigación que hacía el Partido Popular. Dice que en relación con la consulta electoral del PP relativa a la gestión que Correos está realizando del voto por correo en sus oficinas, la Junta acuerda remitir a Correos ese escrito con las dudas del Partido Popular para que Correos informe sobre los hechos denunciados, la explicación fundada y la trascendencia de lo ocurrido. Así que le dará respuesta a Correos a esas sospechas o a esa petición de información que le hacían llegar desde Vox y desde el Partido Popular. Todo en preparación para ese día de comicios aquí en la Comunidad de Madrid y también en la capital. El ayuntamiento ya se prepara para las elecciones con un dispositivo de seguridad especial, pero antes, los efectivos van a tener que afanarse en otra operativa, porque previas a esas elecciones, a los comicios, está el puente, que también tiene un dispositivo propio. Mar García.
Para el 4 de mayo un centro de coordinación y más de 1.400 policías municipales. Durante esa jornada les veremos en los colegios electorales y después serán los encargados de escoltar los votos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Pues desde luego para garantizar que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de máxima seguridad y tranquilidad, como por otro lado siempre ha sido en la Ciudad de Madrid.
Antes llega otro refuerzo, el del puente, 150 agentes extras por día, repitiendo una vigilancia especial frente a las posibles aglomeraciones, sobre todo en zonas comerciales y centro.
Y incluso pues está previsto que si en algún momento se produjera un problema de aforos en esas calles, pues adoptar las medidas que hemos adoptado en anteriores ocasiones, ¿no? De poner sentidos únicos o incluso de cortar calles si así fuera necesario y se produjeran esas aglomeraciones.
Para los parques también especial control, sobre todo con los drones municipales. Y el dispositivo incluye atender a las denuncias por fiestas ilegales que durante los días festivos crecen en Madrid. En movilidad se refuerzan las patrullas en los ejes principales y en calle 30 para intentar frenar infracciones como alcoholemias, exceso de velocidad, estacionamientos indebidos en carril bus o doble fila. Dispositivo desde mañana a las 3 de la tarde que se va a alargar hasta las 10 de la noche del día electoral.
Puede ser uno de los últimos puentes, ojalá en estado de alarma. El debate político, al margen de lo que sucede en los comicios madrileños, pasa por el fin de ese estado de alarma. Sin un plan de ruta predefinido por Moncloa, está creciendo la hipótesis de que vayamos a un futuro de restricciones a la carta, con cada comunidad utilizando su propio librillo. En Madrid, la presidenta Ayuso deja caer que el toque de queda, las limitaciones, pueden seguir más o menos como hasta ahora, más allá del 9 de mayo. Flor Carazo.
El gobierno sigue rechazando ampliar el estado de alarma. La vicepresidenta ha reprochado que muchos criticaran esta medida y ahora pidan que se mantenga. Carmen Calvo ha insistido en que las comunidades tienen herramientas suficientes para combatir la pandemia.
Esto no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Tenemos legislación ordinaria, tenemos el auxilio de nuestros tribunales y tenemos un espacio, la Comisión Interterritorial, donde con cogobernanza nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas.
Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, vuelven a pedir un plan alternativo a la alarma.
Pues que es un disparate que Pedro Sánchez desde hace un año se haya negado a legislar para un marco jurídico que permita a las autonomías controlar los contagios, limitar la movilidad.
Pedimos y exigimos al Gobierno de España ese plan inteligente para abordar la última fase de la pandemia.
Valencia y Extremadura defienden el fin del estado de alarma. Otras comunidades como Castilla-La Mancha aboga por prorrogarlo un mes y el País Vasco dos. El Lehendakari Iñigo Urkullu rechaza que cada región pueda pedir su aplicación.
Es muy cuestionable un estado de alarma a la carta para las comunidades autónomas. No estamos en una situación de epidemia localizada, estamos en una situación de pandemia global.
Autonomías como Andalucía o Murcia reclaman una alternativa normativa o jurídica.
En breve comienzan a cumplirse los plazos de muchos vacunados con AstraZeneca para recibir su segunda dosis, pero de momento no hay decisión al respecto de Moncloa sobre qué hacer con los menores de 60 años. En principio se va a pronunciar el gobierno mañana. Hoy el consejero de Sanidad madrileño ha pedido al Ejecutivo Central que permita que se les administre el segundo pinchazo de la misma vacuna.
Creo que el Ministerio tiene que ser claro, tiene que dar la decisión rápida y esperemos que sea pues en la línea que ha pedido Madrid con la segunda vacuna de la misma marca que ha sido, ¿no? Que es AstraZeneca, que la segunda sea AstraZeneca.
Ya van 20 días pinchando todas las vacunas que caen en sus manos. En el vacunódromo del Wizzing Center trabajan muchos enfermeros y enfermeras jubilados que se han sumado a la campaña de inmunización masiva. Tanto los voluntarios como los llamados a filas tienen contrato, cobran un salario compatible con sus pensiones. Paloma Nolasco.
En el Wizzing son 12 por la mañana y otras tantas por la tarde. Unas 4.000 vacunas al día desde hace 20 fueron reclamadas por el Servicio Madrileño de Salud y otras se ofrecieron voluntarias. Los vacunados, como Flor, la primera de hoy, agradecen su entrega.
A Dios gracias que existen personas que son humanitarias como ellas, que se sacrifican su salud porque el hecho de que estén vacunados no significa que no se puedan contagiar.
María José trabajó durante 40 y lleva año y medio jubilada. Prestar su experiencia le hace feliz.
¿Es usted alérgica a alguna cosa?
No.
Vale. ¿Ha pasado el COVID?
No.
Tampoco. Vale, pues muy bien. Le voy a poner la vacuna. Tranquila, ¿vale? No duele nada, va muy despacito.
Y como sus compañeras, volvería a hacerlo gratis por humanidad y amor a la profesión.
A mí también me ha tocado. Mi padre también murió de COVID, no lo pude ver. O sea, todo nos ha tocado el drama este. De una manera u otra. Yo, con alguna paciente, también me he emocionado.
Lo haría gratis, pero no se puede.
Cada vacuna que pones, tienes el pensamiento, una vida que se salva.
Es muy, muy gratificante el saber que estás matando un bicho.
Su contrato, compatible con su pensión, concluye en principio con el fin del estado de alarma del 9 de mayo.
Y hablando de vacunación, después del mandato judicial ya hay fecha para que la Generalitat empiece a vacunar a los policías nacionales y guardias civiles que prestan servicio en Cataluña y que habían sido dejados de lado por el plan de vacunación del gobierno catalán. ¿Cuándo arrancan esos pinchazos, Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón?
La vacunación arrancará este próximo lunes y será con la vacuna de Moderna. Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Generalitat tendrá 10 días para vacunar a los 4.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El objetivo es igualar así la cifra de vacunados respecto a los cuerpos de seguridad que dependen de la Generalitat. El secretario general de Salud Pública, Josep Maria Argimon, niega cualquier tipo de discriminación y dice que le da igual si es un Mossos o un Guardia Civil.
Si més no, nosaltres no discriminem mai. Es igual si es un Mossos como si es un guardia civil.
Y la portavoz de la agrupación reformista de policías, Tomasa Granados, responde al secretario, pero echa la culpa al Ministerio del Interior.
Lo que fa es crear odio de la ciudadanía a nosotras. Desde el Ministerio del Interior no han tomado medidas. Se tenían que haber puesto manos a la obra y obligar a la Generalitat a que vacunara a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, porque tenemos el mismo derecho que los demás agentes.
De todos modos, dejando la polémica aparte, la vacunación empezará este lunes y el Departamento de Salud deberá informar al Tribunal del estado de ejecución de la medida para que los magistrados se aseguren del cumplimiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a Madrid porque ya está diseñada la reforma del tramo inicial de la calle Alcalá desde Cedaceros a Cibeles. Empezará antes del verano y tendrá más árboles y más acera. Mar García.
Con casi 6 millones de euros se ponen patas arriba 31.000 metros cuadrados, los que van desde Cibeles a Cedaceros en la calle Alcalá. La acera de la derecha, más ancha, gana el peatón y también los árboles que se duplican. Paloma García Romero, delegada de obras.
Se cambia pues desde el pavimento hasta el asfaltado, el alumbrado. Se hace mayor zona verde, puesto que en la acera norte, la que sube hacia Sol, va a haber doble arbolado para la ciudad.
Renovación total del pavimento, pisaremos sobre grandes piezas de granito con bandas drenantes sobre las que se van a plantar el arbolado. Nuevos pasos de peatones, al diseño se adaptará el suelo del pebetero inaugurado hace un año y mejora también el carril bici de doble sentido.
Que mejoramos el carril bici, por tanto la seguridad de los ciclistas que bajan por la Puerta Alcalá. Ya sabéis que ese carril bici dio sus problemas en su día, incluso hubo un accidente grave y por tanto consideramos que la mejora de ese carril va a dar muchísima más seguridad.
Habrá bancos, papeleras, alumbrado y puntos de recogida de residuos a estrenar. Obras que arrancan en junio van a durar un año.
Precisamente bien cerca, la glorieta de Cibeles, enfrente del ayuntamiento, ha habido hoy una protesta vecinal contra las cocinas fantasma. Se han manifestado los vecinos que tienen alguna de esas cocinas bien cerca y han dejado registrado un escrito para pedir al ayuntamiento que las prohíba. Raquel Ruiz.
Sí, cada vez se extienden en más barrios. La plataforma de afectados ha identificado hasta 8 zonas donde se han instalado estas cocinas industriales. La vida de los vecinos ha cambiado y por ello piden al alcalde de la capital que aplique la ley. Enrique Villalobos es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.
No puede ser que el ayuntamiento espere a que se produzca un daño para reaccionar. El ayuntamiento tiene que actuar de oficio con antelación a la instalación de posibles actividades molestas.
Molestias originadas por la actividad de 21 cocinas funcionando las 24 horas del día.
Figuraos que debajo de las casas de cualquiera os ponen no un restaurante, sino 21 restaurantes concentrados que únicamente su negocio consiste en que vengan a recoger comida en motos y en bicicletas.
Una locura de ruidos y olores que detalla a los vecinos.
Porque se nota el olor, se nota el humo y se nota ya en los cristales cuando vas a limpiarlos, ya se nota que hay carbonilla en los cristales.
Me huele como exótico, tienen comida étnica.
Soplan como si fuera un Boeing. Bueno, pues las perspectivas de cara al verano pues son horribles, porque a ver, el verano hace calor, tienes que abrir las ventanas, tienes que dormir y ahí tienes el aeropuerto soplando.
Y desde el ayuntamiento, la portavoz Inmaculada Sanz asegura que la corporación local está trabajando ya en la solución del problema.
Desde el equipo de gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para incluso hacer las modificaciones normativas que sean necesarias para, como digo, compatibilizar lo que es la actividad económica permitida y reglada con fin, con la calidad de vida de los vecinos en la ciudad.
Si esa solución no llega, la plataforma de vecinos afectados avanza que el siguiente paso será acudir a los tribunales.
Una clínica médica clandestina para curar el cáncer o la esterilidad. La policía ha desmantelado un oscuro negocio sanitario en el barrio de Usera, frecuentado por ciudadanos chinos. Fátima Sotorrío.
El trasiego en el número 84 de la calle Nicolás Usera en plena pandemia era tan grande que despertó las sospechas de los agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano. Entraban y salían personas de origen asiático cargados con bolsas llenas de medicamentos y al ser preguntados decían que venían de la consulta del doctor. La clínica clandestina One se dedicaba, entre otras cosas, a curar el cáncer o la esterilidad. Fernando Rodríguez, portavoz de Policía Municipal.
Al realizar la inspección se pudo comprobar que había una persona al frente de esta clínica que no tenía ninguna titulación médica. Los agentes que realizaron la inspección abrieron diligencias para que esta persona sea investigada por un presunto delito penal de intrusismo profesional.
La policía se percató también de que no había mínimas condiciones higiénicas, incluso escondidos en un cajón encontraron setas no identificadas.
Otra operación policial ha servido para detener a unos atracadores de locales de juego. Uno de ellos ha caído en Madrid, irrumpían en estos locales, en estos establecimientos, y se llevaban la recaudación tirando de varias armas, Patricia Fernández.
Eran violentos y muy peligrosos, perfectamente organizados, planificaban sus robos de forma minuciosa. En 3 minutos eran capaces de desvalijar las salas de juego.
Solían acceder a los salones de juego días previos a los atracos para así estudiarlos, conocer la distribución, el número de empleados y la ubicación de las cajas fuerte. Entraban en los locales a punta de pistola, sobre todo en las horas de apertura, cuando había menos afluencia de gente, y amenazaban a las víctimas con un cuchillo de grandes dimensiones.
En Madrid asaltaron 2 salones de juego, uno en Chamberí y otro en Chamartín. También actuaron en Benidorm. En total se hicieron con un botín de 2.500 euros.
Limpiarle la cara al principal polígono industrial de la ciudad es lo que quiere Alcobendas, que va a reforzar la limpieza de una zona que, según reconoce el propio ayuntamiento, era claramente insuficiente. Va a pasar a ser diaria y con operarios que van a hacer la limpieza a pie. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El ayuntamiento de Alcobendas quiere poner fin a un problema enquistado desde hace años, según dicen, que es la falta de limpieza en el polígono industrial. Bueno, pues el consistorio acaba de reforzar el contrato de limpieza y uno de los puntos más destacados es que la asistencia en ese polígono se va a cuadriplicar y sobre todo va a pasar a contar con limpieza diaria, algo que va a beneficiar a las más de 16.000 empresas que hay allí asentadas. Cristina Martínez es la concejala de Medio Ambiente y Limpieza.
Poner solución a un problema enquistado. Era inadmisible el abandono del anterior gobierno del Partido Popular a esta zona de Alcobendas, que alberga más de 16.000 empresas y que son un activo fundamental para nuestra economía.
En concreto, se incorpora un nuevo servicio de barrido mixto con maquinaria y operarios, además de una nueva brigada que alternará servicio de barrido mixto con la retirada de restos abandonados.
Nos hemos puesto manos a la obra, accediendo a todas las calles y aceras del polígono, ampliando rutas, número de operarios, maquinaria y además haciéndolo todos los días de la semana.
Por cierto, para asegurar la limpieza correcta a partir de ahora, se ha distribuido el polígono industrial en 3 sectores para dividir el trabajo por días.
En Parla, desde hace un año, coincidiendo con el inicio de la crisis sanitaria, 1.500 personas han sido atendidas a través del servicio de atención, información y asesoramiento sobre las medidas de ayuda a la vivienda, mientras la Consejería de Servicios Sociales ha paralizado el 90% de los desahucios previstos. Vamos a ver cómo lo han logrado. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Además de la asesoría legal para casos sobre posibles desahucios, la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda ha ayudado a los vecinos a gestionar las ayudas y moratorias referidas a alquileres e hipotecas. Leticia Sánchez, concejal de Vivienda.
La Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda de Parla ha atendido desde el inicio de la pandemia a más de 1.500 personas a través de los servicios de atención, información y asesoramiento en materia de vivienda. Junto a la Concejalía de Servicios Sociales, ha logrado paralizar el 90% de los desahucios previstos y se han firmado cerca de 80 contratos de alquiler social de familias en situación de vulnerabilidad económica incrementada a causa del COVID-19.
Desde el ayuntamiento señalan que van a continuar prestando este servicio una vez que el gobierno central ya ha anunciado que se prorrogará el escudo social en materia de vivienda tras la finalización del estado de alarma.
El ayuntamiento de Alcalá ha presentado un plan para la reactivación del turismo post-COVID. La idea es pescar turistas nada más que caiga el estado de alarma. Jaime Moya.
Sentadas a las puertas de la Casa Museo de Cervantes en Alcalá de Henares, las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza llevan más de un año preguntándose por qué ya casi nadie se sienta a sacarse una foto con ellas. Sin embargo, el alcalde de la ciudad confía en que la situación cambie en poco tiempo. Y es que el consistorio ha presentado un plan de reactivación del turismo que pretende recuperar niveles similares a los anteriores a la pandemia. Javier Rodríguez es el alcalde de Alcalá.
Volveremos a tener nuestro mercado cervantino, volveremos a tener nuestro Don Juan y volveremos a tener pues todas esas señas de identidad que hacen que en la calle de Alcalá de Henares sucedan cosas positivas.
El alcalde destaca las características de la ciudad como emplazamiento cultural, al tiempo que reclama que sea reconocida como un espacio singular de cara a las políticas en materia de turismo.
Quien dirija el destino turístico de Madrid sepa diferenciar a Alcalá de Henares como algo singular, porque es una ciudad patrimonio, donde ocurren cosas, donde hay experiencias. No es una visita a un monumento, es una visita a una ciudad viva.
Una ciudad viva que pronto volverá a maravillar a los turistas de todo el mundo.
Otra ciudad turística, Aranjuez, se inaugura una exposición fotográfica. Aranjuez antes. Se trata de un proyecto que empezó en 2019 para retratar cómo era la vida cotidiana en la ciudad, pero ahora lo han enfocado como una manera de recordar nuestro día a día, como era en Aranjuez antes de la pandemia. Jaime Domínguez.
Buenas tardes. Aranjuez antes es el título de la muestra que se inaugura a las 7 de esta tarde en el Real Teatro Carlos III. Nacida en 2019 como un proyecto para reflejar los aspectos menos convencionales de la ciudad ribereña, la llegada del COVID-19 la transformó en un documento histórico sobre nuestro día a día antes de la llegada del virus. Lo explica Kiko Muñoz, uno de los componentes del colectivo Fotosí Aranjuez, que ha llevado a cabo esta iniciativa.
Cuando acabamos el proyecto coincidió con la pandemia, que paralizó todo el mundo, y de repente nos dimos cuenta que este proyecto que acabamos de terminar había adquirido una dimensión diferente. Nos sorprende vernos en esa situación, con esa relajación, sin mascarillas, todos juntos y demás.
La muestra se compone de 40 imágenes que huyen de la típica estampa del Palacio Real en los jardines y tratan de mostrar la esencia de la ciudad. Se podrá ver hasta el próximo 30 de mayo durante los fines de semana y las tardes de los jueves y los viernes.
Un vídeo colectivo, una reflexión sobre el medio ambiente e ideas dispares como un túnel que una San Lorenzo del Escorial con Corea. Son las propuestas de la cuarta edición de Imagina Escorial. Juan Ugalde es quien lo ha puesto en marcha, Toni Dacuña.
Un vídeo colectivo, una reflexión sobre el medio ambiente e ideas dispares como un túnel que una San Lorenzo con Corea. Son las propuestas de la cuarta edición de Imagina Escorial. Juan Ugalde es quien lo ha puesto en marcha.
Volver a la idea primaria de recopilar, hacer una recopilación de proyectos, de ideas en torno al Escorial. Y también nos gusta el concepto de ensoñaciones, ¿no? De lo que podría ser el Escorial, o sea, un poco la fantasía, ¿no?
Propuestas dispares en un entorno clásico que los habitantes ven con buenos ojos.
No queremos poner límites a la imaginación, ¿no? Nuestra idea es un poco mezclar, pues, una idea que a uno se le ocurre de que las fuentes funcionen con una idea que a otro se le ocurre de poner una carpa encima del monasterio y ponerle paneles solares, ¿no?
Las propuestas podrán presentarse a través de la página de Facebook de la asociación hasta el mes de junio. Queda pendiente, eso sí, determinar cuándo se llevará a cabo esta singular exposición según avance la pandemia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos rápido, que hay mucha cultura y la trae Isabel García Regadera.
Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 29 de abril, Día Internacional de la Danza, así que venimos con mucha danza. Onda Madrid arrancaba esta mañana el programa Buenos Días Madrid desde los teatros del Canal, sede principal de Madrid en danza. Allí nos hemos ido a hacer nuestra programación, allí estarán esta tarde a partir de las 4 también los compañeros de Madrid Directo, y allí hablaba Eli del Valle esta mañana con Blanca Lee, coreógrafa, bailarina, directora artística de los teatros del Canal y directora también de la 36ª edición de Madrid en danza. Ha sido ella, Blanca Lee, quien nos ha leído ese manifiesto que nos recuerda cada 29 de abril el valor de la danza.
Como profesionales de la danza, piensen en su papel en la situación actual de pandemia, encierro y toque de queda. La gente les necesita ahora y les necesitará después de esta crisis. Produzcan una vacuna contra el virus del alma.
Y una celebración en la que la danza abandona incluso sus escenarios habituales.
Hemos querido celebrarlo desde el festival, sacando la danza a lugares insólitos. En este caso, vamos a estar en 16 galerías de arte por todo Madrid. Hay 8 de las compañías residentes justamente del centro coreográfico que hoy salen para bailar.
El Ballet Nacional de España, como no podía ser de otra manera, también está celebrando este día tan especial, y más cuando el año pasado por estas fechas tuvo que bailar en casa. Por eso la Compañía Pública de Danza Española, dirigida por Rubén Olmo, este año ha querido extender a todo el mundo la posibilidad de verlos bailar en directo con la emisión a través de las redes sociales de los ensayos de Lo Flamenco, homenaje a Mario Maya.
Hoy es el Día Internacional de la Danza. Estaremos con todo el público en streaming para hacer un ensayo abierto. Para todo el público de los flamencos, una de las piezas que vienen con nosotros de gira del maestro Mario Maya y queríamos celebrarlo con todos vosotros.
A esta hora ya podemos conectarnos para ver ese ensayo y además después habrá un encuentro virtual en el que tanto Rubén Olmo como parte de la compañía van a contestar a las preguntas que queramos hacer los seguidores. Y por si esto fuera poco, el Ballet Nacional de España se ha unido a la Compañía Nacional de Danza en un vídeo que muestra el encuentro de la danza española, el ballet clásico y la danza contemporánea, con la intención de recordarnos que el baile es un patrimonio cultural que nos pertenece a todos y debemos conocerlo para apreciarlo. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, también se suma a este Día Internacional de la Danza con actuaciones incluidas dentro del ciclo Danza en la Villa, un ciclo que hemos recuperado tras 8 años. Laila Ripoll es la directora del Fernán Gómez.
Hoy, para celebrar el Día Internacional de la danza ocupará todos los rincones del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Tendremos actuaciones en los vestíbulos, en las escaleras y, por supuesto, en la Sala Guirao. Podremos ver piezas de Patricia Jimeno, de David Blanco y Sergio Toyos, de Alberto Velasco y la actuación de Meilín Bisoño en la Sala 3 y de Sala Cano en la Sala Guirao.
Y seguimos corriendo, se nos acaba el tiempo y tenemos que resumir esta hora de informativo. Lo hacemos con Marta Zúñiga. Baja el desempleo en Madrid.
Según datos de la EPA, el paro ha bajado en la región en 50.300 personas en el primer trimestre del año. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda y Función Pública.
Ahora, no cabe duda, queda todavía mucho por hacer. Seguimos teniendo efectivamente un 12% de paro, que son 4 puntos menos que la media nacional, pero son nada menos que 430.000 personas en paro.
El presidente Pedro Sánchez destaca que se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia.
La recuperación sigue avanzando. El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia.
Dispositivo especial del Ayuntamiento de Madrid para el 4 de mayo.
1.400 agentes de policía municipal se unirán a los 7.000 policías y guardias civiles en el refuerzo de seguridad durante la jornada electoral. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Tras el cierre de los colegios electorales y ese recuento, la policía municipal hará las labores de escolta y acompañamiento de los presidentes de las mesas electorales a Plaza Castilla para entregar esos resultados, esas actas.
El gobierno insiste en no ampliar el estado de alarma.
La vicepresidenta Carmen Calvo recuerda que los tribunales han ayudado a los gobiernos.
Tenemos legislación ordinaria, tenemos el auxilio de nuestros tribunales y tenemos un espacio, la Comisión Interterritorial, donde con cogobernanza nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas.
Hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid. Luego seguiremos contando noticias. Tienen los boletines horarios José Gilgado. Tienen a Nieves Herrero con Madrid Directo y, por supuesto, a Félix Madero en el enfoque a partir de las 8 de la tarde. Esta tarde, además, también partido decisivo de la Euroliga. El Madrid se la juega con el Efes. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.